Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarlos en otra emisión de Acciones en el Campo Tamaulipeco. Les acompañamos desde cabina José Luis Rosales
y María Guadalupe Vega.
Hoy tenemos para ustedes un importante tema que definitivamente no deben de perderse. Hablaremos del cambio climático y la salud. ¿Qué les parece si iniciamos a través de la sintonía del 107.9 de Radio Tamaulipas? ¡Comenzamos!
Acciones en el campo tamaulipeco. Amigo productor, este es el espacio para tenerte informado sobre temas de interés en el sector rural. Porque sabemos que el campo tiene prisa y necesitamos de todos para lograr una mayor producción, permítenos tenerte informado. Acciones en el campo tamaulipeco. Acompáñanos.
Buenos días, amigos. Hoy es un día muy importante para nosotros. Tenemos aquí a nuestro invitado, que tiene que ver con el sector rural. Se trata del médico José Víctor Cepeda, quien es el titular del proyecto de cambio climático de la CUEPRIS en la Secretaría de Salud en Tamaulipas, quien nos platicará sobre este proyecto que se denomina Cambio Climático y Salud. Bienvenido, médico.
Muchas gracias, Lupita. Gracias, José Luis, por invitarnos. La idea de venir a platicar con ustedes, aunque sabemos que es un tema bastante amplio, muy, muy extenso, por las implicaciones que trae un cambio climático, lo que estamos viviendo. Esperemos que en próximas ocasiones abordemos algunos otros aspectos que ahorita de momento iremos de lo general a lo particular, puntualizando algunos aspectos en los cuales la actividad humana tiene que ver con este cambio que hemos venido observando.
Así es. Médico, ¿nos puedes decir qué es el cambio climático?
Sí, mira, sabemos que, y atinadamente ustedes nos han invitado a platicar sobre esto, en este programa que va enfocado al sector rural, donde ellos en sus percepción ven que ha habido un cambio en el clima a través de los años, en los cuales ellos han vivido en sus localidades, a través del tiempo que ellos se han dedicado a su actividad de la agricultura, la ganadería, la pesca. Ellos observan un cambio en el clima, y eso desafortunadamente para todos no ha favorecido mucho el campo. Entonces el cambio climático, pues, son todos esos cambios o variaciones de clima que a través del tiempo se han venido observando, entendiendo como clima la temperatura, la radiación solar, la lluvia. Entonces todo esto ha venido cambiando, y entonces la gente no lo percibe y lo dice. Entonces sabemos que la naturaleza genera su propio cambio, tiene una evolución propia. Sin embargo, ese cambio o esa evolución nosotros con nuestras actividades lo hemos ido acelerando, a manera de que nuestro medio ambiente se ha ido degradando, se ha ido perjudicando.
Okay. Médico, algo que me gustaría saber, este proyecto nació hace un par de años atrás a nivel nacional. ¿Cuál es la importancia para la COEPRIS y COFEPRIS del cambio climático y la salud?
Sí, mira, Lupita, el gobierno federal, preocupado por este aspecto del cambio climático, que ya tiene, yo he escuchado organizaciones que se han agrupado para trabajar sobre el cambio climático desde hace más de 20 años. Uh-huh. Uno de ellos, de los precursores muy activos, fue el vicepresidente Al Gore de Estados Unidos. Uh-huh. En el periodo gubernamental de Bill Clinton. Uh-huh. Él tomó la batuta en Estados Unidos para promover acciones que lograran reducir ese cambio, esa degradación del medio ambiente. Y de ahí se han organizado, otros países se han sumado a ese esfuerzo por preservar el medio ambiente. Entonces, el gobierno federal de México implementó leyes, reglamentos, programas de cambio climático, y está, y es un convencido de que tenemos que entrarles, de que hemos tardado ya un buen tiempo en haber iniciado algunas actividades, organizándonos primero, informando a nuestra gente qué es el cambio climático y nosotros qué tenemos que hacer.
Okay, médico. El cambio climático es una manifestación de la naturaleza en los últimos tiempos, ¿o cómo lo ve usted?
Yo siento que es una evolución que ha venido sucediendo en el medio ambiente. Es una evolución propia de nuestro, así como han desaparecido especies animales, como han cambiado los aspectos de la tierra, las características del clima. También todo eso es parte de la evolución de la Tierra. Sin embargo, la actividad humana, y esto fue a raíz de la industrialización, de la era de la industrialización, cuando comienza a degradarse el medio ambiente con las emisiones de monóxido de carbono, con los residuos de las empresas que vinieron a contaminar el aire, vinieron a contaminar los ríos, cuerpos de agua. Y esto fue entonces algo desfavorable, el resultado de esa revolución industrial, que ahora nos afecta a todos.
En el caso de nuestro sector agrícola, también las plagas han cambiado, han sido más resistentes de ahora.
Sí, mira, de repente cuando andamos en campo, nos sentamos con nuestros agricultores, con nuestros pescadores, con nuestros ganaderos, a platicar. Y entonces, cuando uno les pregunta, oiga, ¿cómo percibe usted el cambio del clima? Generalmente esa gente es muy, muy inteligente y lo capta. Y te lo dice, miren, ahora ya no llueve como antes. Y te dicen, antes las lluvias empezaban en mayo, ahora no sabemos, no hay una precisión.
Temporales.
Sí. Ellos te dicen, ahora se siente más calor que antes. Ahora te dicen, ahora el sol se siente que quema más que antes también. Y esos son efectos del cambio climático, que la gente lo percibe. Y te dicen, ahora las sequías son más prolongadas. Ahora los mantos acuíferos se agotan con más frecuencia. Inclusive nosotros quizá en Ciudad Victoria no lo notamos mucho, pero los ganaderos, agricultores que dependen de esos mantos acuíferos sí lo sienten, y a veces es desesperante para ellos no tener el agua suficiente para regar sus parcelas o para su ganado. No, de repente no hay los pastizales suficientes para alimentar a su ganado. Entonces, todo eso son los resultados del cambio climático. Hemos platicado también con los pescadores, y también nos dicen que la pesca ha disminuido significativamente, que especies que antes eran endémicas o que eran frecuentes en una zona marítima o en lagunas, ahora ya no es tan frecuente, su actividad pesquera se ha reducido. Y entonces, todo eso que la gente nos comenta, pues son las manifestaciones de lo que está pasando. Y que bueno, ya esta degradación de nuestro medio ambiente está muy, muy afectada, pero algo podemos hacer.
Médico, sabemos que ya Tamaulipas entró al cambio climático, como habló, en sentido gubernamental. Ya tenemos publicado un programa estatal de cambio climático. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Sí, Lupita, afortunadamente Tamaulipas, la administración del estado, ha dado muy buenos pasos en este tema. Y lo primero es pues comenzar a regular las actividades que tienen que ver directa o indirectamente en el cambio climático. Y entonces, atinadamente el gobierno, la administración anterior, estableció y publicó un programa de cambio climático, programa estatal de cambio climático. Que se publicó ya a finales del sexenio. Este gobierno, esta nueva administración, ha retomado el punto, y entonces acaban de sacar la ley del cambio climático para el estado de Tamaulipas. Creo que esta ley tiene muy buenas intenciones, tiene muy buenos objetivos enmarcados, que si despacio pero seguros lo aplicamos y lo cumplimos, podemos revertir algo la situación. También hay otro avance muy bueno en esta administración del estado, que también acaban de establecer un programa que se llama ProAire, que va encaminado a mejorar la calidad de aire en las, sobre todo en las grandes ciudades de Tamaulipas, uh-huh. donde, bueno, tenemos una carga vehicular bastante fuerte, donde tenemos en la frontera maquiladoras que de alguna manera generan también contaminantes al medio ambiente. Entonces, esta nueva ley, este nuevo programa de ProAire viene a fortalecer esos objetivos que de mejorar los efectos del cambio climático.
Dentro de las acciones que se tiene en este programa, por ahí hablamos a nivel nacional, que también estas mismas acciones se bajan a los estados, uh-huh. está elaboración de cartografías, zonas de vulnerabilidad, hablan del Atlas Nacional de Riesgos, que es controlado por la COEPRIS. Tamaulipas ya cuenta con este Atlas bien definido, ¿o estamos trabajando en él?
Sí, Lupita, mira, la COEPRIS de antemano y desde hace buen tiempo uh-huh. tiene un mapa de riesgos sanitarios. Uh-huh. Ahora, con la creación del programa de cambio climático dentro de la Secretaría, nos tocó trabajar para la elaboración de un diagnóstico de vulnerabilidad de la población ante el cambio climático. ¿Qué significa esto? Que nosotros en ese programa, en ese documento, plasmamos cuáles son las zonas de mayor vulnerabilidad. Estamos hablando de la población. Gente que está en el litoral y que es afectado directamente por los huracanes, los ciclones. Uh-huh. Gente que se encuentra en zonas bajas donde se inunda. Personas que están en los márgenes de los ríos. Personas que están en los márgenes de los barrancos. Uh-huh. Entonces, la gente se ubica por necesidad en muchos lugares que en muchas ocasiones no se le informa que es un área de alto riesgo. Uh-huh. Y entonces, cuando la naturaleza se expresa en todas sus dimensiones, es cuando sufrimos las consecuencias. Y desgraciadamente la gente más vulnerable es la gente que menos recursos tiene para hacerle frente a eso. Entonces sí, en ese documento que nosotros enviamos a México, cada estado, ahí se plasma cuáles son las áreas y la población que es más vulnerable a todos estos efectos.
Hablando de este diagnóstico, ¿qué zonas aquí en Tamaulipas, si la memoria no le falla, ¿cuáles son las más vulnerables? ¿Cuáles son las zonas más afectadas?
Sí, mira, las zonas de los litorales. Ahí tenemos mucha población desde Matamoros hasta Tampico, okay. Madero. Muchas localidades pequeñas que están muy próximas a la zona marítima. Y que esas zonas son blanco fácil de los huracanes. Uh-huh. También tenemos zonas bajas como en el caso de Matamoros. Uh-huh. Y aquí quiero aclarar un punto: en algunas ciudades donde sufrimos inundaciones con mucha frecuencia, también es culpa nuestra, ¿eh? No culpemos a la naturaleza de todo. ¿Por qué? Porque nosotros, los habitantes, hablo en general, tiramos mucha basura en la vía pública. Uh-huh. ¿Y qué pasa después? Estamos protestando contra la misma autoridad porque no limpia los drenes, porque hay inundaciones, porque las alcantarillas no dan capacidad al agua que llovió para sacar el agua de lluvia. Pero nosotros mismos, nada más veamos en algún punto de concentración de un fin de semana cómo queda lleno de basura aquello. Y después estamos exigiendo a la autoridad por qué no limpia. ¿Sí? Es que no limpia, es que mira.
¿O por qué pasa esto?
¿Por qué pasa esto? Sí. Pues nosotros mismos somos los que generamos, ¿no? Un ejemplo muy, muy claro: los fines de semana en el Paseo Méndez. Uh-huh. Dense una vuelta y verán la cantidad de basura que dejamos. La cantidad de personas que vamos en la calle y tiramos basura del carro, latas, basura. Entonces, todo eso pues es una falta de cultura de la limpieza pública. Uh-huh. Que tenemos que ir trabajando quizá con nuestros hijos. ¿Sí? Que
son, la cultura.
Sí, la cultura de la higiene pública. Entonces, todo eso son factores que nos van a contribuir para que haya inundaciones. Y esto está muy comprobado en la Ciudad de México. Todas esas inundaciones
sí.
es cantidad, uh-huh. camiones completos de basura que están ahí retenidos y que la gente está sufriendo esas inundaciones. Otras zonas vulnerables, por ejemplo aquí en Victoria, las márgenes del río San Marcos.
Uh-huh.
Hay muchas viviendas que el día que se produzca una avenida grande, toda esa gente corre riesgo. En los barrancos, hablamos de colonias donde están cercanos a un barranco, uh-huh. que en un deslave pueden sufrir consecuencias. Entonces, y así, si nos vamos sumando localidades, vamos a ver que un gran porcentaje de nuestra población está en riesgo de sufrir algún daño en su salud.
Y desgraciadamente, a todo lo que dice, nosotros mismos contribuimos, somos un efecto antropogénico del cambio climático.
Así es. Y también hay otro punto muy importante que quiero tratar en este espacio que ustedes nos dan. El hecho de que nosotros, con mucha facilidad, los que tenemos acceso al agua en la red pública, abrimos las llaves. Uh-huh. y dejamos abierta la llave, que corra. Uh-huh. Y aquí mismo, dentro de la misma ciudad, hay colonias, hay población que ni siquiera agua tienen, que tienen que estar comprando agua en pipas, y nosotros la desperdiciamos. O a veces tenemos una fuga, no arreglamos la fuga, no reportamos la fuga a las autoridades, y entonces ese desperdicio de agua está generando problemas en la población, está generando desabasto en la gente que necesita ese líquido. Entonces, todo esto, de repente también dejamos la luz prendida, estamos generando calor, estamos generando gasto de energía eléctrica, y después nos quejamos de los recibos también. Entonces, nosotros somos los que hemos generado parte de ese cambio climático.
Médico, sabemos que en los últimos 20 años países y organizaciones se han reunido, pero uno de los que se han salido de esos tratados, pues, es Estados Unidos. ¿Cómo ve usted eso? Debemos de contribuir todos, ¿no? Todos,
claro,
los países.
Claro, sí. Mira, José Luis, a mí me sorprendió cuando el actual presidente de Estados Unidos amenazó y cumplió después con salirse del Tratado de París, donde agrupa a las naciones más industrializadas, de donde México forma parte. Entonces, siendo Estados Unidos un país altamente industrializado y que genera junto con China la mayor contaminación de todo, aire, suelo, agua, hayan tomado esa decisión. Y yo espero que el Congreso de Estados Unidos estudie y analice esa decisión que se ha tomado, porque no es nada más que Estados Unidos, si está contaminando, les perjudique a ellos, a todos nos va a perjudicar. Entonces, yo espero que eso se revierta, esa decisión, y realmente se involucre Estados Unidos en la lucha para mejorar nuestro medio ambiente.
Así es.
Médico, de los efectos del cambio climático, ¿cuál cree usted que nos afecta con mayor severidad y el por qué?
Mira, de los efectos, alguien dicen que el agua más cara es la que no tenemos. El día que nos falta el agua en nuestra llave es cuando comenzamos a, inclusive es psicológico, nos comienza a dar más sed el día que no hay agua. Entonces comenzamos a decir, es que no he trapeado, es que no he hecho esto, es que no he hecho porque falta agua. Entonces, si nosotros vamos a platicar con las comunidades del cuarto distrito, donde ellos batallan para tener acceso al agua, colonias donde no les llega el agua, donde tienen que comprarla, en ese momento nosotros tomamos conciencia de la importancia de cuidar el agua. Entonces, el primer efecto es la escasez de agua. Otro es que al no haber agua, no hay agricultura que produzca. Entonces, comienzan a escasear los alimentos. Y entonces, las variaciones de temperatura. La gente en campo nos dice, es que ahora se siente más el calor. Ahora el sol quema más. Entonces, eso es un efecto, ¿sí? Afortunadamente, las temperaturas hacia el cero, cercana al cero, poco se dan aquí en Tamaulipas. Pero sí nos está afectando las temperaturas extremas, que hemos llegado a 40, 42, 44. Entonces eso nos es un efecto del cambio climático. Otro efecto es el daño que nos producen los rayos ultravioleta, problemas de piel, quemaduras de piel, la contaminación del aire. Y decíamos que atinadamente la administración estatal ha iniciado un programa de ProAire que tiende primero a elaborar un diagnóstico situacional de dónde están las fuentes emisoras que están contaminando, y ver también con expertos qué se puede hacer para que esto no avance. Y esto, bueno, la contaminación del aire tiene una repercusión en salud.
En la salud. Gracias.
Sí, tiene, o sea, eso acelera o eleva la prevalencia de problemas respiratorios, sobre todo cuando cambian la temperatura de calor a frío. Ahí es donde nosotros notamos una demanda de los servicios médicos, que inclusive saturan los servicios médicos por tanto problema respiratorio. Y también la otra, el otro efecto del cambio climático, pues son las inundaciones, que por sí solas no es tanto problema. El problema es tanta basura en la calle.
Exacto.
Sí, que nosotros hemos
provocamos los mismos
vectores. Sí. Y entonces, otro problema también, Lupita, que bueno que lo comentas, es las enfermedades producidas por moscos, que es el dengue.
Ahora sale el Zika,
el chikungunya. En el área de la medicina veterinaria tenemos las encefalitis equinas, que son transmitidas por mosquitos. Así también. Entonces, tenemos problemas también ya en perros por una enfermedad que se llama Ehrlichia, que es transmitida por una garrapata.
Por las garrapatas.
Que con el calor también se ha acrecentado la infestación de garrapata. Entonces, sí. Si lo vemos por todos lados, nos está manifestando la naturaleza y nos está diciendo, oye, cálmate, ¿sí? Me estás perjudicando.
Así es,
Lupita. Y estos son algunos de los efectos. En salud hay muchos efectos que estamos padeciendo.
¿Y cuáles serían las recomendaciones que ustedes nos darían pues, para la población para limitar estos efectos del cambio climático?
Sí, José Luis, mira, yo quisiera resaltar aspectos muy, muy fáciles que todo mundo puede hacer. Una, lo más fácil es no desperdiciar el agua. Esa agua que yo estoy tirando, la necesita otra persona. ¿Sí? Reportemos fugas fuera de la casa, arreglemos fugas dentro de la casa. No desperdiciemos esa agua que otra gente necesita. En los meses de mayor temperatura, pues hay que cubrirnos con manga larga. Hay que usar bloqueadores cuando estamos expuestos a la radiación directa. Y más toda la gente que va a las playas. Entonces, en el caso de nosotros, de la COEPRIS, las elevadas temperaturas nos ha llevado también a recomendar a nuestra gente que verifica negocios a que pongan mucha atención en las temperaturas de los alimentos, de los lugares donde se conservan estos alimentos.
En los mariscos también, todo esto.
En los mariscos, sí. Acordémonos que los productos del mar son los más susceptibles de descomponerse por las altas temperaturas. Entonces, siempre estamos pendientes con esto, ¿sí? Que ellos revisen las temperaturas donde se conserva esto. La otra, Lupita, también es, en la medida de lo posible, consumir lo menos posible alimentos en la calle. Sabemos que es como pedirnos un aspecto muy difícil porque todos de alguna manera lo hacemos.
Sí.
Pero,
por los tiempos y por las prisas.
Sí, por las prisas. Entonces, o sea, hay que minimizar eso. Y si lo quieren hacer, bueno, buscar lugares que no estén tanto al aire libre, donde se contaminen con polvos. Generar en nuestros hijos el hábito de lavado de manos.
Muy bien, don médico. Nuestro tiempo se nos ha agotado. Le agradecemos su presencia el día de hoy. Y pues es un tema bien importante y muy extensivo. Hay muchas partes que nos están faltando, pero lo primordial o lo básico del que trae el proyecto de COEPRIS es la salud y el cambio climático.
Así es, Lupita.
Agradezco.
Hay mucho que hacer como población y como autoridades también. Muchas gracias, yo les agradezco, José Luis.
Así es.
Les agradezco la invitación y ojalá tengamos la oportunidad de platicar en otra ocasión, porque hay muchos puntos que se nos quedaron fuera.
Claro que sí, yo no tengo más que agradecerles, despedirme, les agradezco, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora en esta asociación Radio Tamaulipas.
Gracias y hasta la próxima.
La Secretaría de Desarrollo Rural presentó el espacio de los productores. Acciones en el campo tamaulipeco. Te esperamos en nuestra próxima emisión. La cita es todos los miércoles de 11:30 a 12 del mediodía, aquí por Radio Tamaulipas.